En Radio Sefarad, la entrevista.
Tenemos la alegría de volver a hablar con Etel Barilka. Hola, Etel.
Hola, Raquel, ¿cómo estás tú?
Muy bien, como comento, encantada de volver a encontrarme contigo, con Etel, que como muchos de nuestros oyentes recordarán, colaboró en Radio Sefarad con un programa interesantísimo. Y ahora esta educadora nos presenta el libro Judaísmo en Femenino. ¿Qué querías contar? ¿Qué ideas principales quieres transmitir en este libro, Etel?
Mira, Raquel, el libro en realidad es de alguna manera recoge de alguna manera un trabajo que vengo haciendo hace alrededor de 10 años acerca del tema de la mujer en el judaísmo. Tú sabes que el tema de la mujer en el judaísmo es siempre un tema muy candente y por supuesto muy actual. Lo que el libro trata de hacer es abordar este tema desde una perspectiva crítica, sugiriendo una posibilidad de una lectura diferente, por eso el título del libro, ¿no? De judaísmo en femenino. La idea no es simplemente hablar de aquellas cosas, digamos, características que normalmente se suelen hablar cuando se habla de la mujer en el judaísmo, sino proponer una visión judía a partir de la mirada de la mujer.
¿Por qué esa visión del judaísmo frente a la mirada de la mujer te parece de plena actualidad? Estamos viviendo los días del Time's Up, acabamos de conmemorar el Día de la Mujer. ¿Qué puede aportar esa mirada?
Sí, mira, el tema de la mujer en el siglo XXI es un tema, yo diría que crucial en todas las culturas, pero en la nuestra creo que es un poco, si tú quieres, un papel tornasol. O sea, ¿cuál va a ser la actitud del judaísmo normativo hacia el tema de la inclusión de la mujer? Creo que de alguna manera va a ir delimitando los aspectos del judaísmo presente y también del futuro. Yo suelo decir que si la Torá es eterna, como nosotros pensamos, tiene que poder darnos respuestas también a los momentos de hoy. Y el momento de hoy es un momento en el que la mujer necesita, quiere formar parte de un diálogo creativo judío del cual durante muchos siglos no pudo ser parte. Entonces, un poco esa es la propuesta, poder dialogar y estudiar a partir de nuestras fuentes y encontrar ese lugar de mayor inclusión para la mujer.
Uh-huh. Etel, habrá gente que se pregunte si judaísmo en femenino es una lectura feminista.
Es también una lectura feminista, pero no solo. Por eso, si tú prestas atención, yo prefiero siempre hablar de inclusión, uh-huh, o de igualdad. Hay algunos que se piensan que el feminismo es una mala palabra. Pues yo no pienso eso. El feminismo ha sido y es un movimiento fundamental durante el siglo XX, lo es también en el siglo XXI, que ha marcado de alguna manera a Occidente y ha permitido la reivindicación de derechos básicos de la mujer. No nos vayamos muy lejos, ¿no? Hace apenas 50 años había lugares en Europa donde la mujer no podía votar. Ya no hablemos de ser elegida. Entonces, el feminismo ha tenido en eso un papel muy importante en buscar una igualdad de derechos, en reivindicar los derechos de la mujer. Y hoy estamos en un momento diferente, en un momento donde, más allá de la reivindicación de los derechos, dentro del ámbito judío, lo que pretendemos es que el judaísmo registre, si tú quieres, también la voz de la mujer. O dicho de otra manera, nuestros textos, nuestro estudio, nuestra fe, nuestra filosofía ha registrado a lo largo de los siglos principalmente las voces masculinas, porque han sido aquellas que se han dedicado al estudio del judaísmo, mientras que hoy también la mujer comienza a ser parte de esta experiencia, y es importante entonces que también su voz de alguna manera sea registrada.
Una voz poderosa, como afirmas en tu página web, mujeresyjudaismo.com.
Así es. Yo en el sitio web, si ya lo mencionas, Mujer y Judaísmo, aparece ahí una cita bíblica, así que es alza tu voz poderosa, porque la voz de la mujer, otra vez, de alguna manera, y otra vez, esto no es un fenómeno judío, es importante también decir eso, ¿no? Ha quedado poco registrada en la cultura, mientras que hoy sentimos que es un momento interesante en el que hay una mayor posibilidad, una mayor inclusión, en el que la mujer puede acceder al estudio, tanto al estudio general. Si tú piensas que en el mundo de la ciencia hasta 650 años no había mujeres, ¿sí? Como en el mundo judío se ha abierto un camino, un recorrido que permite una inclusión diferente de la mujer en la creación judía. Y de eso va un poco el libro, en el que se plantean temas desde una visión femenina de Dios, porque, por ejemplo, el diálogo que puede mantener una mujer con Dios es diferente al diálogo que mantiene el hombre con Dios. Esa experiencia íntima, dialogal, no tiene constancia o no está registrada en los libros, ¿sí? Sí tenemos poesía, creación masculina. Bueno, ahora, en el siglo XXI, ya tenemos también fenómenos de creación femenina.
¿Y tenemos referentes femeninos también en el judaísmo? ¿Y cuáles serían los referentes femeninos en el judaísmo?
Mira, los referentes femeninos, ¿te refieres a personalidades o a personajes o qué? Yo, acá hay dos posibilidades, hay dos maneras de mirar esto, ¿no? Uh-huh. Está una posibilidad de mirar aquellas figuras femeninas que aparecen en nuestras escrituras, ¿okay? Que serían una clase de referentes. Y otra posibilidad no es mirar las figuras femeninas, sino intentar percibir aquello que la mujer puede sentir al leer los textos, que no es lo mismo. O sea, yo y tú leemos lo mismo, ¿sí? También sin necesidad de referirnos a un personaje femenino, la sensibilidad con la que uno lee tiene que ver con su propia experiencia. Entonces, la experiencia femenina es diferente a la masculina, pero no solo eso, también la experiencia de una persona de 60 años es diferente a la experiencia de una persona de 20. Entonces, cada uno de nosotros trae su experiencia vital a esa lectura y a ese estudio. La propuesta es entonces poder registrar esa visión también hoy en los textos. No sé si queda un poco más claro.
Sí, mucho mejor tu respuesta que mi pregunta, que era un poco demasiado específica. Etel, ¿judaísmo en femenino es también de alguna manera un manual para invitarnos a incluir, a buscar esa igualdad y esa inclusión de la que hablabas en el judaísmo para las mujeres?
Mira, si fuera manual, quiere decir que ya tendría la solución y estaría perfecto. Pero no es un manual de instrucciones, pero sí es un libro que invita a la reflexión y al estudio, porque la normatividad judía permite una mayor inclusión que la que se da de hecho en el campo, y ese es uno de los grandes de las grandes paradojas, ¿no? De por qué, si la norma dice que determinadas cosas se podrían hacer, porque el uso y la costumbre no ha permitido que eso se realice. Y ahí está parte del desafío, ¿no? En cómo permitir que la normatividad, que es mucho más amplia que su propia aplicación, vuelva a tener cierta vitalidad. Hay muchas veces un poco de temor de ¿sabes? No ser respetuoso de la norma y por tanto temor quedamos como un poco estancados. La propuesta es ser cuidadosos, pero no por eso quedarnos estancados. La norma permite más de lo que nosotros mismos a veces pensamos. Sí. Y ese es otra vez el desafío. En ese sentido, el libro trae, más allá de algunos temas, digamos, más filosóficos, como la visión de Dios, la visión femenina de Dios, que es lo que te comentaba, trae también una serie de artículos acerca de áreas muy concretas, como son el área del matrimonio y el divorcio, el área del cumplimiento de las mitzvot, de los preceptos por parte de la mujer, los temas que tienen que ver con la violencia de género, que ahora que estamos en los plenos días del Me Too, es importante marcar esto, que desde el judaísmo también tenemos algo que decir acerca de la prohibición de la violencia. O sea que hay toda una serie de temas muy actuales que el libro de alguna manera invita a estudiar y a reflexionar a cómo hacerlo desde una perspectiva judía que no corta con el pasado, sino que se nutre de ese pasado y es respetuosa de la normatividad judaica.
Quedarnos de alguna manera más con el espíritu divino y no tanto con la letra humana, ¿no? Más el espíritu que la letra.
Más el espíritu, y yo no sé si es más que la letra humana, sino que la letra humana, y eso es lo que tenemos tal vez que entender, que la interpretación de las fuentes cambia y se modifica de generación en generación. Uh-huh. Y esta generación tiene una serie de desafíos que no tenían generaciones anteriores. Y eso es lo que tenemos que tratar de promover y buscar. Así como tenemos desafíos de cómo aplicar la normatividad judía en áreas de la ciencia que no existían hace 100 años, ¿sí? Yo qué sé, hace 100 años nadie se preguntaba si se puede o no se puede hacer un trasplante al corazón, ¿sí? Porque simplemente no era una pregunta relevante a ese momento histórico. De la misma manera, en el ámbito social tenemos hoy preguntas que debemos hacernos. ¿Qué pasa con las familias uniparentales? ¿Qué pasa con la inclusión de la mujer en los ámbitos del ritual judío? Siempre que pensemos que queremos a la mujer dentro y no fuera. Porque en la medida que la mujer quede fuera, vamos a perder uno de los ejes fundamentales de nuestra identidad, que es la posibilidad de la creación de una familia judía.
Uh-huh. Tenemos ya que casi despedir esta entrevista. No sé si te gustaría añadir algo más para animar a nuestros oyentes a adentrarse en judaísmo en femenino. Tu libro, que no hemos dicho, publica...
Claro, quiero agradeceros la posibilidad de comentar acerca del libro. Vamos a estar presentando el libro en estos días en Madrid. Uh-huh. Y creo que es importante que... O sea, sería muy bueno que aquel que se interesa pueda acceder. El libro se llama Judaísmo Femenino, se encuentra ya en la red y se puede leer. Y siempre invitados a discutir también a partir de la web mujeryjudaismo.com. Se pueden presentar preguntas y otra vez la invitación es una invitación al diálogo y al estudio.
Muy bien, Etel, muchísimas gracias por hacernos reflexionar y por hablarnos de tu libro Judaísmo en Femenino. Enhorabuena.
Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta pronto.